COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Juan es malagueño, tiene 50 años y sufre adicción al porno desde hace más de dos décadas. Lo vienes escuchando desde primera hora aquí en COPE. España es el undécimo país del mundo en consumo de pornografía, una conducta que en el 8% de los casos resulta adictiva. Son datos del informe COPE sobre la epidemia de la pornografía. Y aquí, en COPE Málaga, conocemos este problema en primera persona con la historia de Juan.
Con 8 años o así, pues ya había revistas en casa de el Playboy, el no sé cuál. Entonces, pues bueno, era lo que es un porno suave. En la adolescencia, pues ya compraba yo esa revista y luego ya cuando ya era más jovencillo, ya lo veía en televisión, alguna película que salía subía de tono, que eso era, pues era el erotismo, etcétera. Y luego ya, pues, cuando empezaron los videoclubs, pues ya empecé a comprar cintas de vídeo y luego ya llegó Internet. Entonces, pues ya a partir de Internet, en el 93 o así, pues ya empezaba a ver yo pues pornografía a través de Internet.
Una práctica esta, la de consumir contenido pornográfico, que comenzó siendo un hobby para él.
Primero lo tienes como algo, como un hobby, y llega un momento en que ese hobby ya se convierte en una adicción, y es desde hace unos 20 años cuando empiezo a sufrirla.
Una adicción que le provocó daños en todos los sentidos.
Tienes sueño en el trabajo, te haces daño físicamente, te sube la tensión, te da dolor de cabeza, porque hay veces en las que, aunque al principio lo veía cada 2 semanas, con el tiempo llegaba a verlo un día sí, uno no, y a veces pues era una sesión de 8 horas seguidas, 12 horas seguidas viendo porno. Entonces eso te hace daño físicamente.
Y además a Juan su adicción al porno le comenzó a pasar factura a nivel de pareja.
El problema está en que cuando ya empiezas a mentir para mantener esa adicción, también le mientes a tu pareja. Y empiezas a crear una especie de doble vida y eso te va rompiendo por dentro.
Juan intentó hacer frente a su problema sin pedir ayuda externa, pero no lo consiguió.
He intentado salir solo, pero no fue posible. Te das cuenta de que, bueno, de que mientes, de que te haces daño, de que no puedes parar y que ves cosas que son cada vez más fuertes. Y empiezas a ver a las mujeres como objetos y en tu corazón sabes que está mal lo que estás haciendo, va en contra de tu ideal, tu moral, etcétera.
Y fue hace un par de años cuando contactó con la asociación Dale Una Vuelta, desde donde le están ayudando a combatir lo que es para él una enfermedad.
Es una enfermedad que tú te vas construyendo y luego llega un momento en que ya no puedes salir de esa situación. Y ahí sí se podría considerar como enfermedad, pero no es algo que, ala, toma, te ha tocado, sino un conjunto de decisiones malas durante muchos años.
Juan, que comenzó consumiendo porno siendo solo un niño y que hoy todavía está tratando su adicción, se ha encontrado en este proceso con la complicidad de su mujer, aunque su adicción le sigue lastrando.
Por las mentiras, porque deja de fiarse de mí. Entonces, es un miedo que tiene ella a que yo pueda estar viendo porno. Hace daño a la pareja.
Juan es padre y toma todas las precauciones para alejar a su hijo de la pornografía.
Tengo bloqueadores de porno y en casa tengo pues el ordenador con un programa y con sesiones con contraseñas, porque no quiero yo que caiga en lo que caí yo.
Esta es la historia de Juan, este malagueño que sigue tratando su adicción al porno, una historia que te estamos contando hoy, en este jueves, en el que analizamos en Informes COPE la epidemia de la pornografía. Es la historia de esta jornada, la del jueves día 23 de mayo. Los saludos de Pedro González, comienza Buenas Tardes Málaga. Como es habitual los jueves, daremos una vueltecita por nuestra agenda para ver qué cosas se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia. El cierre musical hoy lo pondrá un humorista y cómico malagueño. Hablo de Tomás García. Y antes de todo eso, que nos llevará a las 5, nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, que dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con una pequeña probabilidad de bancos de niebla y polvo en suspensión en el litoral. El viento va a soplar flojo, variable, en régimen de brisas con intervalos de poniente en el litoral por la tarde y las temperaturas se van a mantener sin cambios, salvo en el interior donde van a subir las máximas. De hecho, hablando de máximas, mañana la vamos a dar en Antequera, 29 grados, 27 se alcanzarán en Ronda y a 25 grados llegarán en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos tenemos retenciones habituales de tarde. La tarde ahora mismo tenemos en las 7 su paso por San Pedro de Alcántara, tenemos la misma retención en ambos sentidos, y también en las 7 en Fuengirola en sentido Mara. El resto de carretera ahora mismo sin incidencia.
Gracias, Ramón. De acuerdo. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico habitual hasta ahora, tráfico intenso, entrada por Valle Inclán desde la autovía, la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro y por último también tráfico intenso a la salida por Avenida Velázquez. Como siempre de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
4 y 18.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Solo en Mascom Supermercados, llévate esta semana el kilo de bananas a 1,19 euros. Y también llévate la bandeja de 250 gramos de champiñones laminados a 1,20 euros.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
¿Buscando un restaurante para celebrar un evento familiar o con amigos? Restaurante Las Palmeras es tu sitio. Disfruta al lado del mar de los mejores pescados y mariscos de Málaga. No te lo pienses más y reserva ya. Laspalmerasrestaurante.es.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde nos vamos de ruta por la provincia de Málaga y como siempre lo hacemos de la mano del periodista especializado en turismo rural, gastronómico y de interior, Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, este fin de semana tenemos fiesta del caracol en Río Gordo, 500 kilos de un guiso que es muy tradicional allí, que se hace con caracol, o con caracoles en este caso. ¿Cómo es el guiso ese que se hace en Río Gordo, que tiene de especial?
Pues mira, es un aderezo que la verdad es que hay que llevarse pan, ¿eh? Para mojar, vale, porque bueno, el caracol alimenta, es un molusco, pero alimenta también, pero evidentemente hay que mojar la salsita, porque, bueno, a los que nos guste un poquito esto de hacer sopones, ¿eh? y comer bien y mojando el pan, apurándolo, un buen pan, por cierto, que tiene que ser, vamos a encontrar un aderezo que lleva desde hierbabuena a quindilla, pimienta negra, lleva un poquito de orégano, laurel, incluso cáscara de naranja amarga seca. Todos esos ingredientes con eso y el propio caracol, se consigue un plato que ha sido tradicional durante muchos años en las ferias ganaderas, que es lo que realmente se recuerda un poco con esta fiesta, porque hay que decir que en Río Gordo están de feria desde hoy hasta el domingo.
Correcto.
Una feria, digamos, de primavera, no tiene que ver con la feria de agosto, es un poco, bueno, pues para aprovechar también que hace buena temperatura, y antiguamente se hacía una feria ganadera en la que era habitual que cuando los ganaderos, los arrieros llegaban con los animales, se encontraron unos ventorrillos, unos kiosquillos, digamos, de caña, donde se servían pues algo de bebida y de comer estos caracoles en caldillo, que era algo muy recurrente en esta zona, porque desde mayo hasta agosto es habitual que en la gastronomía de Río Gordo se coman caracoles, porque es verdad que todos asociamos los caracoles a lo mejor al día después de la lluvia, ¿no? Decían, vamos a buscar caracoles, que ha llovido, porque salen después. Pero los caracoles que hay en Río Gordo, que hay que decir que tampoco hay tantos como antaño, se cogen, digamos, durante el fin de semana, estos días previos a, al... Hace falta ponerlo que esté recogido 2 días antes, porque después hay que limpiarlo, después hay que conseguir que, digamos, se limpie, se le echa harina, creo que era, para dejarlos limpios, y para poder meterlos en, digamos, en la olla, ¿no? Que es donde se van a cocinar con todos los ingredientes que te comentaba y con ese caldillo, ¿no? Ese caldillo que se sirve, pues es un manjar para los amantes de los caracoles, porque hay muchas formas de hacer los caracoles, pero aquí por la zona nuestra esta es muy habitual, son caracoles grandes, no de los pequeñitos, porque mucha gente dice, ah, yo me gustan los chiquititos como en Córdoba, en Sevilla, no, aquí son gordos, de gran tamaño, uh-huh. Y una variedad de la Helix aspersa, si no recuerdo mal, que es muy propio de nuestros campos, o sea que si vamos dando un paseo por el interior vamos a encontrarlo en muchos sitios. Uh-huh. Y hay que hacerlo de una forma también, bueno, pues coger justo lo necesario, ¿no? No vamos a coger cantidad de que no tengamos, digamos, después que gastar, ¿no? Y para 500 kilos de caracoles, pues imagínate si hay que coger caracoles. Pero bueno, que claro. Es habitual también que en el pueblo de Rigordo invita, digamos, a los vecinos a que colaboren y que vayan a buscar los caracoles durante estos días.
Claro, la ventaja que tienen los caracoles es que no hace falta correr detrás de ellos para cogerlos.
Ni aun ni sprintando, si sprintan, tampoco se les coge.
Efectivamente. Bueno, la verdad es que esto, lo de los caracoles es solamente el domingo, porque como la fiesta empieza hoy, pero el domingo sí. Es el día de los caracoles, ¿no?
El domingo al mediodía, en torno a las 2 de la tarde, 2:30, es cuando empieza la degustación, que se hace, bueno, se prepara. Se puede incluso ver cómo se hacen los caracoles, se hacen unas cuantas grandes ollas, ¿no? Que se ve siempre, es muy mediático porque siempre vemos esas fotografías en todos los sitios y las suelen hacer con mucho cariño, con la participación de muchas personas, cuando probemos un plato de caracoles de caldillo, pensemos en las personas que están en la cocina y las personas que han ido a recogerla, a recogerlo, los caracoles.
Pues ya sabéis, la fiesta en Río Gordo empieza hoy, jueves, pero lo que es el día del caracol será el domingo a partir de las 12:30 de la mañana, allí estarán en el recinto de la piscina organizando todo el lío, cocinando los caracoles para luego a partir de las 12:30 empezar a degustarlo. Pues ya sabéis, día del caracol en Río Gordo. Esa es la recomendación que queríamos hacerte en el día de hoy. Javi, gracias y en 7 días nos encontramos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
La empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. En nuestra agenda te hacemos recomendaciones todos los jueves de cosas que puedes disfrutar durante el fin de semana en nuestra capital y provincia. Y ahora, lo más inmediato son 2 obras de teatro que nos van a llevar al Echegaray. La primera de ellas este sábado, 6:00 p.m, El cielo de Sefarad. Esa es la propuesta que nos hacen desde Claroscuro Teatro y uno de los responsables de la dramaturgia musical y además uno de los actores, manipuladoras, porque es un teatro de títeres, es Francisco de Paula. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre que entramos en esta materia, siempre hay momentos en lo que no sé si es teatro de títeres, teatro de marionetas, teatro de manipulación. ¿Cómo le llamarías tú, que eres el especialista?
Pues en nuestro caso particular, nuestra compañía, digamos que mezcla la actuación, porque también utilizamos actores, uh-huh. con máscaras, con títeres y con música, en este caso del siglo XV, en directo.
Ah, qué bueno. O sea que la música la vamos a llevar en directo como gustan estos tipos de espectáculos. O sea que no digamos que no cejáis en el empeño de que sea un completo, ¿no?, de alguna manera.
Totalmente. Van a poder escuchar música, una pieza del Cancionero del Palacio, una casida norteafricana y el resto son canciones transmitida de madre a hija por el pueblo sefardí, los judíos españoles que fueron expulsados. Y nosotros la reproducimos como pudieron sonar en el siglo XV, con instrumentos de aquella época, una soprano, percusión, etcétera.
Siendo un espectáculo de títeres, por decirlo de alguna manera, con esa representación con máscara también de actores de carne y hueso alrededor de ellas, no debemos pensar que es un espectáculo para los más pequeños, ¿no?
No, no exclusivamente para los más pequeños. De hecho, la dramaturgia que hace Julie, mi pareja, es una dramaturgia por capa, donde podemos encontrar, digamos, cosas que son comprensibles para los más pequeños, y luego hay capas que son indiscutiblemente para los adultos, que son quienes pueden entender ciertos aspectos de la obra. Son obras que hemos sido programados lo mismo para un escolar que a las 10 de la noche para público adulto, la misma obra.
Está claro. La trama, El cielo de Sefrad, que así se llama esa obra, cuenta la historia de una niña, se traslada al año 1492, momento en el que se descubre América por otra parte. ¿Quién es esta niña? ¿Quién es Noa?
Noa es una cualquier niña española que practica la fe judía y que un día, mientras vive en Toledo, pues escucha a un pregonero y lo escucha el público, es decir, el pregón de expulsión de las personas que practicaban la fe judía y de su país. Y ella se pregunta por qué tiene que irse si ella es tan española como sus dos amigos, Pedro, un cristiano, y Fátima, una niña musulmana.
Bueno, ya sabemos que en Toledo, afortunadamente, durante mucho tiempo convivieron las tres culturas como si fueran tan amigos. Desgraciadamente luego todo se truncó, pero hubo un momento de cierta armonía, ¿no?, entre las tres culturas.
Bueno, en toda España hubo momentos de armonía y hubo momentos bastante bastante chungos, tanto en los reinos cristianos como en los reinos musulmanes, donde siempre hubo persecuciones de unos contra otros, ¿verdad? Aunque siempre las bofetadas se las solían llevar los judíos, dicho sea de paso.
Eso sí es verdad. Pero eso sigue pasando ahora en el siglo XXI, ¿eh?
Sin ninguna duda. Y yo creo que el mensaje que tiene esta obra, por supuesto, es un homenaje al pueblo sefardí, que 500 años después sigue declarándose como español, es decir, como sefardí. Da igual que estén en Canadá, o que estén en el país de mi mujer, o que estén en Sudáfrica o en Afganistán, ¿no? Tú hablas con un sefardí y él te dice que él es español. Y conservan algunos la lengua, montones de canciones, recetas, etcétera. Y este mensaje de la tristeza de la expulsión, vista desde el punto de vista de una niña, acompañada de un gato con mucho arte, porque la historia es tan dura, que había que meter algo de humor, ¿no? Y hay un gato callejero que tiene unas conversaciones bastante sustanciosas. Digamos que es un gato de entre Cádiz y Sevilla, ¿verdad? Ajá. Que no entendamos.
O sea, que es como un Pepito Grillo de Pinocho, pero en versión gatuna, ¿no?
Sí, algo más que un Pepito Grillo, ¿no? digamos que dulcifica bastante por medio del humor, pero también dice lo que tiene que decir. Y bueno, como decía usted, pues efectivamente la obra también nos hace reflexionar sobre la injusticia que principalmente los más pequeños tienen que sufrir por culpa de los adultos, ¿verdad?
Está claro. La falta de entendimiento de los adultos se perjudica casi siempre a los más pequeños, y siempre ha ocurrido así, desgraciadamente, y es un poco la historia que vamos a poder descubrir el sábado a las 8 en el Echegaray con este El cielo de Sefarad. Curioso nombre, a mí siempre me recuerda a la localidad de Lucena, apodada la perla de Sefarad de toda la vida, y que siempre es un gratísimo recuerdo pasar por ahí por Lucena, recorrer sus calles y saber que ha sido considerada uno de los lugares emblemáticos de los sefardíes, ¿no? Que no está nada mal. Bueno, pues El cielo de Sefarad, sábado, 8 de la tarde en el Echegaray, nosotros lo recomendamos aquí en nuestra agenda. Francisco, gracias por estar con nosotros, suerte.
Gracias a ustedes por entrevistarnos. Muchas gracias.
Y de una obra en el Echegaray para los más adultos a una obra también en el Echegaray, pero en este caso para toda la familia. El próximo domingo tenemos dos funciones además para poder verla, 11 de la mañana y 1 de la tarde, Don Quijote Nómada, no Don Quijote de la Mancha, Don Quijote Nómada, aunque hay que reconocer que esta obra es una adaptación de alguna manera que tiene que ver de alguna forma con Miguel de Cervantes. Pero en fin, en vez de explicarlo yo, que lo explique alguien que sabe de esto, que es la directora Elena Bolaños. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Oye, está basado en textos de Cervantes. ¿En qué textos? ¿En textos del Quijote? ¿En las novelas ejemplares? Sí, sí. Sí, ¿no?
Sí, sí, es Don Quijote, es una adaptación más contemporánea, sí, actualizada, pero vamos a escuchar fragmentos de textos pertenecientes directamente a Miguel de Cervantes, con lo uh-huh. cual hemos intentado conservar la voz, el eco de Miguel de Cervantes, pero actualizando los diálogos y las escenas de estos dos personajes tan, tan célebres de nuestra literatura, ¿no?
Nos estamos hablando de Don Quijote y Sancho Panza, evidentemente.
Sí, 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 efectivamente, uh-huh. sí, de las aventuras, digamos, más conocidas, sobre todo del primer libro de Cervantes, en el que aparece por los molinos con los gigantes, el bálsamo de Fierabrás, uh-huh. La lucha con el vizcaíno, el yelmo del Mambrino, la leyenda del caballero de la triste figura, en fin, los capítulos, digamos, como más célebres, ¿no? Uh-huh. Para poder acercárselo a los más peques de la casa, pero al mismo tiempo que también los disfruten los padres, las madres, y también los abuelos y las abuelas, que me encanta ver cuando la familia entera viene a vernos y disfrutan tanto pequeños como grandes.
Oye, por cierto, ¿por qué lo de Don Quijote es nómada?
Ay, mira, pues me alegro que me hagas esta pregunta. esto es porque precisamente la idea vino con la necesidad de la compañía de transportar un espectáculo nuestro a diferentes países, ¿no? Entonces, el formato de nuestro Don Quijote está hecho con la idea de que entren en cuatro maletas facturables, sí. Somos dos manipuladores y técnicos, y todo el texto se puede traducir a todos los idiomas del mundo. Ese es nuestro objetivo. A ver dónde nos quedamos, pero bueno, por lo menos ese es el objetivo.
Qué bien, hacer unas marionetas que quepan en una maleta de mano para poder llevarla por cualquier sitio, y de ahí surge el título de la obra. Me parece muy original, ¿eh?
Sí, sí, además todas las marionetas están hechas a mano, son de papel, son una maravilla, nos la hizo como diseñadora Carmen Itamat, que es nuestra ilustradora, y son muy bonitas, la verdad que estamos muy contentos con este espectáculo, todo cabe eso en cuatro maletas facturables, así que es muy transportable, y teníamos muchas ganas de hacer esta adaptación del Quijote, porque sabemos que el Quijote es un personaje de nuestra literatura, pero que hasta en Japón conocen quién es Don Quijote, ¿no? Es un personaje universal. Entonces, para nosotros era muy importante no solo hacerlo en nuestro idioma, sino poder transportarlo a todo el mundo. Esa es nuestra idea, pero a ver a dónde llegamos con él. Pero bueno de momento vamos muy bien.
Donde os
muy
dejen
contentos.
Y donde queráis, porque con esa facilidad para poder transportar el material, está claro que podéis llegar donde os dé la gana. Por cierto, esta obra, Don Quijote Nómada, fue la que ganó el año pasado el premio en Almagro.
Sí, efectivamente. Fuimos los ganadores del primer premio de Barroco Infantil, el certamen que se celebra dentro del Festival de Teatro de Almagro, para espectáculos para infantil y familiar. Y nada, y eso ha sido para nosotros la mayor alegría que nos ha podido pasar con este espectáculo y en la vida, vaya. Uh-huh. Porque ya solo ir a Almagro y estar programado en un festival de ese calibre, en el que habíamos ido tanto como espectadores y estábamos tan ilusionados por participar dentro de su programación, si eso ya para nosotros era el premio, ya ganarlo ha sido para nosotros un gran escaparate. Nos ha abierto muchísimas puertas, hemos podido estar este año programado en los mejores festivales, en las mejores salas, de hecho vamos, estamos ahí en el Echegaray, o sea que vamos, nos ha abierto esas puertas tan maravillosas, ese teatro que hace tiempo que no vamos y que estamos deseando volver a habitar.
Pues ya sabéis, una obra que ha sido primer premio en la cuna del teatro español, que es Almagro. Así que ya con ese respaldo lo dice todo de este Don Quijote Nómada que vamos a poder ver el domingo en el Echegaray a las 11 y a la 1 de la tarde. Pues Elena, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis,
gracias.
Y suerte para el domingo.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo y gracias por darnos eco y un poquito de publicidad que siempre viene bien.
Faltaría más. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas.
Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón. Frente al Espigón Sacaba.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El próximo sábado, el Centro Cultural María Victoria Atencia acoge el pregón y la presentación del cartel de las fiestas patronales en honor a San Ciriaco y Santa Paula. Será a las 6:30 de la tarde, la entrada será libre hasta completar aforo. Luis Merino, pregonero del año pasado, será el encargado de presentar al pregonero de este año, que es Juan de Dios Villena, que es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, docente de la Universidad de Málaga, graduado social y exdiputado provincial. Juan de Villena nos contó aquí en este programa cómo surgió la oferta de dar el pregón.
Sí, es verdad que cuando me dicen que, oye, tienes que ser pregonero, yo les especifico que mis pregones tienen un límite, o sea, en tiempo. No soy un pregonero de loas, y esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, cada uno tiene su estilo. Y luego yo lo baso todo en historias contadas con personajes no ficticios, pero que sí a lo mejor de otra época, de alguna manera, pues, incrustado en la época que toque, ¿no? Entonces, suelo contar, para que nos entienda el oyente, historias de personajes del momento e intentar botar un medio en el contexto histórico, artístico y religioso, pues encaja la historia como digo, ¿no?
Juan de Villena está vinculado a varias cofradías malagueñas, como la del Prendimiento o la Sangre, y ha sido pregonero de varias salidas procesionales de la Semana Santa, la de la Virgen del Carmen de Olías, de la Cruz de Mayo, de la Exaltación de la Mantilla o de la Fiesta de la Biznaga. Villena nos ha contado algún detalle del contenido de su pregón del sábado.
La historia va ahí en torno a los jóvenes, no hace falta que diga por qué. Y sobre todo dentro del contexto histórico-artístico y sobre todo, como decía, cofrade y social, pues incrustar de alguna manera los momentos actuales, con lo que trasladarlo a lo que pudo ser en aquella época romana, ¿no? Y sí que es verdad que siempre he bajado en su momento las veces pues, de diputado. Mi compañero Fran Oblaré participó en los desfiles procesionales, o en este caso la procesión, y yo, pues, de alguna manera, como yo me defino catedral en Málaga, no he estado nunca despegado de, ¿no? Y luego considero que hacen una labor que no solo se basa en la procesión de junio, sino que colaboran en todas las tradiciones y hacen un esfuerzo de esa generación cuasi perdida, porque hago un llamamiento que todavía no se le ha hecho ningún homenaje a la generación de los 70, de los cofrades de los 70, del cual bebemos la actual que soy yo, o la de mi generación, que de los 70, de los nacidos de 70 a 80, y esa generación, como yo digo, como estoy diciendo, es la que está ahora al frente de los patronos, ¿no? Me gustaría ya hacer un llamamiento y no olvidemos de dónde venimos y hacia dónde nos quisieron llevar, ahora que estamos en un momento álgido de música, de un nuevo argot, de una forma de llevar trono. Pero no olvidemos que los 70 se quedaban tirados en la calle, ¿eh? Y fueron ellos los que lo rescataron, ¿eh?
Bueno, pues además del pregón de Juan de Villena, el sábado se descubrirá el cartel anunciador de la procesión de los patronos, obra de Miguel González. Es pintor malagueño, es uno de los restauradores, más prestigiosos de España. Ha dirigido e intervenido en la restauración de catedrales como las de Madrid, Burgos, León, Vitoria o Toledo, y fuera de España, en las de Kingston en Jamaica y en la de Panamá. Además, ha participado en la restauración de la Alhambra, Medina Zahara y en el Palacio Episcopal de Murcia. Miguel González nos contó algunos detalles del cartel que se presenta el sábado.
Pues mira, la costumbre en estos últimos 10 años, la costumbre pictórica en casi todos los carteles de presentación de cualquier cofradía de Málaga pasa por representar a la Virgen y el Cristo en primer plano, que es la cara tal cual la siente el pintor del Cristo o de la Virgen. Y yo creo que una cofradía es algo más, y entonces hay que representar no solo a los santos patronos, sino a la gente que está en la cofradía y que día a día hace por esa cofradía. Y lo que hemos pintado, de acuerdo con Antonio Ortega, y un poco en consenso con más de una persona de la cofradía, es representar a la gente de la cofradía en procesión con el trono. Que es lo que está pidiendo ahora más de una cofradía. Ya están hartos, un poco cansados de esa representación de un primer plano de la cara del Cristo o de la Virgen. Una representación de los patronos de Málaga en procesión, con todos los enseres integrados, el público integrado, todo lo que implica una procesión.
El hermano mayor de la Congregación de los Patronos ayer nos dio algún detalle más sobre el cartel. Nos adelantó que la imagen del mismo es un momento del paso del trono de San Ciriaco y Santa Paula por la calle Echegaray. En todo caso, tanto el pregón como el cartel lo vamos a descubrir pasado mañana sábado a las 6:30 de la tarde en el Auditorio María Victoria Atencia de calle Ollerías. Así que es un buen plan para este fin de semana. Lo mismo que también es un buen plan para este fin de semana pasarse por el distrito de Campanillas, que va a celebrar su romería en la explanada de la calle José Calderón. La concejala de este distrito es Mar Torres. Mar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. ¿Todo preparado para el domingo?
Todo preparado para el domingo y además cargado de ilusión para un año más, desarrollar esta romería tan tradicional en el distrito de Campanillas. Sí, claro que sí.
Bueno, cuéntanos, porque más allá de la romería también suele haber algunas actividades, sobre todo musicales y gastronómicas alrededor de la misma. No van a faltar este año, supongo, ¿no?
Sí, claro que sí. Se trata de pasar un día formidable en el mejor de los ambientes, en familia, con amigos y, por supuesto, no puede faltar, como tú bien dices, la música y la gastronomía. Comenzaremos la mañana en torno a las 10 de la mañana con el tradicional paseo de carretas y, para motivar la participación de las carretas, les entregaremos un obsequio a todas las que participen en ese paseo. Y ya posteriormente, a partir de las 12:30, en unas carpas que estamos de hecho terminando de instalar en esa explanada de José Calderón, a la altura de la Junta Municipal de Distrito, enfrente, pues tendremos ya todo lo que son las actuaciones musicales. Y este año contamos con dos grandes artistas. Por un lado, Antonio, el flamenquito, y Alberto, el Moreno. Ellos van a amenizar la jornada de música, pero además irán acompañados, el día irá acompañado por otras actuaciones de diferentes coros que son propios del distrito, como el coro Huertecilla, el coro Raíces de Campanilla, el coro Santa Rosalía Maqueda y también una panda de Verdiales, que por cierto la mayoría de sus componentes son vecinos de Campanilla. Tendremos música ambiente. Habrá también talleres para los más pequeñitos, talleres infantiles, a cargo de Animación Malacitana, una asociación que siempre nos ayuda y colabora en todas las actividades que hacemos en el distrito. Y también habrá hasta bailes de otro tipo, como baile de zumba, organizado por la Asociación de Vecinos Evolución. O sea que el disfrute no nos va a faltar. Y por otro lado, con respecto a la gastronomía, tendremos nuestros tradicionales concursos de tortilla y de paella, que cada año se va dando lo mejor de cada una de las muestras que allí se ofrecen. Y por supuesto también tendremos otro tipo de gastronomía de parte de la Asociación Cultural del Carmen, que se dedicará pues a ofrecernos lo mejor para que tengamos una barra solidaria y benéfica a cargo de ello. Uh-huh. Y por otro lado también mencionaros que tendremos una multitud de concursos, tanto pues de atalaje, mejor jinete, mejor amazona, y también con categorías infantiles, también bueno pues para propiciar la participación y el disfrute, sobre todo el disfrute de todos los públicos.
¿La tortilla y la paella la hacen los vecinos de Campanillas?
La tortilla y la paella la hacen los vecinos de Campanilla. Se pueden presentar en este concurso. Las paellas, de hecho, se preparan allí, en las carpas, a lo largo de toda la jornada. Por eso digo que es un ambiente pues de convivencia familiar, con amigos, y un ambiente formidable. Recomiendo a todas las personas que quieran acercarse, pues que vengan a disfrutar un ratito, porque es el mejor de los ambientes, y además, bueno, pues como digo, no falta ningún detalle.
Bueno, pues ya sabéis, a partir de las 10 de la mañana, el domingo, Campanillas celebra su romería en esa explanada de la calle José Calderón. Allí va a haber todas esas actividades que nos ha contado la concejala del distrito, Mar Torres. Mar, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal el domingo.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de nuestra romería, y a vuestra disposición. Gracias.
Nos vamos a la provincia. Y en concreto vamos a recalar hoy en Torrox para recomendarte una actividad que vamos a poder disfrutar mañana viernes en el Teatro Municipal de la Villa de Torrox. Ya sabéis que allí hay un centro In Progress, que allí es donde hay artistas prácticamente todo el año, elaboran una serie de proyectos, los ponen en marcha y luego hacen una especie de preestreno de ese espectáculo, de ese proyecto, lo hacen en el Teatro Municipal Villa de Torrox. Mañana es el preestreno de Una Rosa Azul y Dos Ojos Rojos. Es el nuevo trabajo de la bailadora y coreógrafa Macarena López. Macarena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, para aquellos que no lo conozcamos, ¿quién fue la poetisa Margarita Gil Roset?
Pues no solo fue poetisa, sino también escultora e ilustradora.
Anda.
Era una genia de la generación del 27, formaba parte de la Sin Sombrero, y bueno, cuando empecé a descubrirla un poco, la verdad que me quedé bastante enganchada con su historia, con su vida y sobre todo con su arte. Uh-huh. Entonces, es verdad que ella tuvo una muerte trágica, que se suicidó por amor. Se enamoró de Juan Ramón Jiménez, y bueno, eso es verdad que crea un boom, ¿no? Y crea un interés, pero realmente yo he querido destacar su arte, su trabajo, porque antiguamente, desgraciadamente, la mujer pasaba desapercibida, y cada vez que aparece un hombre, ¿no? Pues como que tapaba un poco, ya por fin está cambiando todo, pero en aquella época tapaba lo que el arte de la mujer, ¿no? Y el talento. Entonces mi objetivo era poder destacar su obra.
Macarena, ¿cómo trasladas a una mujer que se dedica a la poesía y a la escultura, como tú decías, entre otras cosas, cómo lo trasladas al mundo del baile?
Pues mira, la verdad que ha sido bastante interesante en el trabajo que estamos haciendo aquí en Torrox. Porque es como que con sus ilustraciones, por ejemplo, he querido darle un poco de vida, ¿no? a esos muñecos que pintaba, en sus esculturas, y después también con sus letras, pues trasladarla un poco a la música, ¿no? Que al final en el cante se expresa mucho la vida de las personas, ¿no? Es como una forma de expresión de todo lo que sentimos, y sobre todo eso, ponerme en el lugar de ella, cómo lo vivía en aquella época, por qué no supo afrontar ese amor, ¿sabes? Y tomó esa decisión, la represión de aquella época. Entonces hemos querido entrar un poquito en ese mundo, y la verdad que ha sido bastante interesante y muy gratificante.
Uh-huh.
La verdad.
Mañana se va a hacer el preestreno, Una Rosa Azul y Dos Ojos Rojos. ¿El título, qué es? ¿Un título de algún poema suyo, de alguna obra suya? ¿Es un título tuyo para lo que tú vas a interpretar mañana?
Es un título mío porque la rosa azul era un símbolo que utilizaban los poetas de romanticismo como un amor imposible. Entonces siempre utilizaban como la rosa azul de símbolo. Y bueno, los dos ojos rojos es un poco lo que conlleva a lo mejor el desamor. Y por darle un punto también al título del espectáculo, ya es como que cada uno se lo lleve un poco a su terreno.
Uh-huh. Es curioso porque esta obra se preestrena mañana en el Teatro Municipal Villa de Torrox. Una mujer como Margarita Gil, fue parte de la generación del 27, formó parte de la Sin Sombrero, y hay un torroseño como Manolo Jiménez, que además es un gran cineasta y ha hecho películas y documentales sobre la Sin Sombrero, y es de Torrox, o sea que al final todo coincide.
Todo encaja
en la localidad malagueña de Torrox, fíjate tú lo que son las cosas. Pues mañana hay posibilidad de ver el preestreno de Una Rosa Azul y Dos Ojos Rojos. Es el nuevo trabajo de la bailadora sevillana Macarena López, inspirado en la obra de la poetisa Margarita Gil. Mañana, como digo, por la noche se va a poder ver en el escenario del Teatro Municipal Villa de Torrox. Pues Macarena, gracias. Enhorabuena por tu trabajo y suerte para mañana.
Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
Más cosas que puedes hacer este fin de semana. Ese es el recorrido que hacemos cada jueves y que te proponemos para que vayas apuntando en tu agenda. Casi lo que te voy a contar ahora es, como se suele decir, las ofertas, ¿verdad? Tú siempre, cuando hablas de las ofertas del supermercado, siempre dicen, solamente hoy y mañana, ¿verdad? Y ya si no va yo mañana, se acabó el carbón. Bueno, pues prácticamente esto es lo que ofrece la Casa Amarilla. Solamente hoy y mañana, ya está. Es que no hay más. Es una propuesta realmente, yo creo que bastante interesante, que quiero que me cuente el responsable de la Casa Amarilla, David Urbano. Buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esto es como eso, ¿no? Hoy y mañana y se acabó, ya no más.
Hoy y mañana y se acabó, eso es un pop-up. así estamos, una nueva propuesta que vamos a hacer desde la Casa Amarilla. ¿Sí?
Uh-huh. Por cierto,
arrancamos con un artista extranjero, además, uh-huh. Estamos locos.
Ahora hablaremos de ese artista, de ese irlandés, para que nos dé algún detalle, algún apunte más de quién es, pero volvéis, inaugurasteis en Calle Carretería, y volvéis a vuestro sitio de origen, a calle Santos. ¿Obedece eso a algo en especial?
Pues sí, que hemos conseguido el patrocinio de los propietarios del propio edificio, que nos lo van a ceder durante un año más, en el que Cimavox, que son los patrocinadores, pues han decidido apostar por la cultura. Esto solo ocurre aquí, y la casa lo consigue. Una cosa más.
Efectivamente, una cosa más. O sea que esta es una primera propuesta de volver otra vez a la Casa Amarilla, a sus orígenes, pero no va a ser la única, entiendo, a partir de ahora y en el próximo año, ¿no?
Prepararos, porque esto es más. Sí, vamos a tener dos sedes, una en Calle Santos y otra en Carretería, uh-huh. Y esta semana multiplicar.
Qué bueno. Salte de donde estás, que te has metido en un pozo sin fondo. Vale, ya me han comunicado ya el motivo por el que algunas veces se nos va el sonido. David, hablemos del artista, del irlandés. ¿Quién es Pixie, para aquellos que no lo conozcan?
Bueno, Pixie es un artista irlandés, residente en Dublín, que ha venido a hacer con nosotros una residencia durante este último mes, y el final de su residencia pues ha tenido como resultado esta exposición, que la verdad va a ser una cosa un poco loca, porque son dos días exclusivamente, uh-huh. Hoy 23 y mañana 24, y el día 24, el que no haya comprado, automáticamente se van a destruir las obras pintando encima. Sí, lo vamos a volver todo blanco, es como un volver a nacer. No es la primera vez que se hace, ni mucho menos. Y bueno, él es un poco, sigue la línea de Basquiat, sigue la línea del expresionismo más vanguardista, y ya había estado con nosotros hace unos años, y ha querido volver y ha querido volver y hemos aprovechado para hacer este pop-up. Y con él pues inauguraremos más propuestas de este tipo.
Que vamos a ver.
Completamente locas.
Que vamos a ver, que vamos a ver colgado en las paredes de la Casa Amarilla.
Pues de momento una Casa Amarilla de Santos reformada completamente, muy industrial, muy una propuesta muy callejera, con todo el trabajo.
Uf, el tren de cercanía está pasando por un túnel o algo por el estilo, porque se nos va la comunicación, en todo caso. Bueno, pues ha quedado claro de todas formas que hoy y mañana es la propuesta, solo hoy y mañana, de 8 de la tarde a 10 de la noche. Se inaugura hoy en calle Santos, la Casa Amarilla, la antigua, no la que está ahora en calle Carretería, sino la de toda la vida, pues en calle Santos número 7, ahí es donde vamos a poder ver esta exposición efímera de este irlandés Pixie, con esa muestra que se llama Lo Primero al Final, y que, como decía David Urbano, serán obras que el que no se haga con alguna de ellas, el mismo mañana viernes, cuando termine la exposición a las 10 de la noche, esas obras se destruirán, se pintarán en blanco y desaparecerán para siempre. Así que otro motivo para ver esta locura de Pixie en la Casa Amarilla. Y nos vamos, que estamos al filo de las 5 y tenemos que enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Y ya sabes, como siempre, la música para cerrar el programa no la ponemos nosotros. Siempre le pedimos que lo ponga, que ponga la música a alguien, a ser posible, malagueño. Y en este caso hemos dado con la tecla porque es un humorista malagueño.
Hola, soy Tomás García, Tomasada, cómico malagueño y malaguista. Una de mis canciones favoritas es Santa Lucía, de Miguel Ríos, porque era la canción de amor de mis padres, de cuando eran pareja. Y ahora que no los tengo, cada vez que la escucho me emociono, porque dice eso de a menudo me recuerdas a mí. Y ahora que soy papi y veo a mi niña Lola, le digo lo mismo. Digo, Lola, a menudo me recuerdas a mí.
Dame una cita. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti.